Está con nosotros el doctor Julián García Feijóo, que es jefe de servicio de oftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, catedrático de oftalmología de la Universidad Complutense de Madrid y vicesecretario de la Asociación de Médicos Gallegos Asomega. Muy buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo.
Bueno, vamos a ver, tenemos que seguir hablando, como no, de la importancia de la oftalmología y de los avances que se han producido en las últimas décadas. Ayer sábado nos centrábamos en todo lo que era la cirugía refractiva, cómo ese mundo también había ido cambiando y especialmente hablábamos de una patología, la degeneración macular asociada a la edad, que va a condicionar buena parte de la patología de oftalmología en los próximos años en un país como el nuestro, con un proceso de envejecimiento notable. Vamos a centrarnos ahora, si le parece, en esa otra entidad patológica que es el glaucoma y que no siempre la gente sabe explicar. Le digo, lo que suelen decir, tengo tensión ocular alta, eso es un glaucoma. ¿Eso es así o no?
Pues no exactamente. Es decir, la presión ocular es un factor de riesgo, es el factor de riesgo más importante para padecer glaucoma. Pero ojalá fuera la cosa tan sencilla, ¿no? Pues uno tiene la presión por encima del límite estadístico, 22-23 tiene glaucoma y si tiene 18 no lo tiene. El problema es que es una enfermedad en la cual se produce una degeneración del nervio óptico. ¿Y eso qué quiere decir? Pues el nervio óptico es lo que conecta el ojo con el cerebro, el que transmite la información. Cuando ese cable, esa conexión se estropea, se va dañando, pues se empieza a producir un defecto en la visión. Que además, y ese es un problema, a diferencia de la degeneración macular que afecta a la visión central, que los síntomas son más obvios para el paciente, generalmente el defecto del campo visual, de la visión periférica, pues es lento, es progresivo, y la visión central, la visión que nos permite pues leer, ver la televisión, esa es la que se afecta en fases muy avanzadas. Por lo tanto, el diagnóstico precoz o la sospecha de que nos pasa algo, pues a veces no es tan obvia. Y simplemente doy una cifra, el 50% de los pacientes que tienen glaucoma no lo saben, no están diagnosticados. En España, en Estados Unidos y en Alemania. O sea, no es algo que estemos haciendo mal solamente nosotros.
Ajá. ¿Y por qué no lo saben? Porque no consultamos cuando notamos esos signos, ¿no?, que nos comentaba de efecto en la visión periférica.
Claro, porque pasan desapercibidos. Es decir, El problema es igual que el envejecimiento, pues yo me siento igual que ayer, pero claro, si saco una foto mía de hace 5 años, digo, hombre, pues tenía más pelo, tenía menos arrugas. Pues esto es igual, cuando es un cambio muy lento, muy progresivo, pues muchas veces se achaca, bueno, veo algo peor, pero claro, porque ya tengo 80 años, ve algo peor, bueno, a lo mejor es la catarata. O sea que no da una sintomatología, por eso a veces clásicamente decía, es el ladrón de la vista. Pues es cierto en ese sentido, ¿no?
Claro, y vamos a ver, ¿qué podemos hacer para evitarlo? Lo que comentábamos ayer, esas revisiones periódicas, si lo hacemos cada 6 meses, mejor que una vez al año. Al oftalmólogo, eso sería básico para poder esos signos, poderlos detectar de forma temprana y mejorar el pronóstico futuro.
Absolutamente, es decir, y esa es una patología que además el diagnóstico, vamos a decir, en el 80% de los casos es razonablemente sencillo, suele haber una presión alta y bueno, se diagnostica bastante bien, pero hay un porcentaje, en torno a un 10, un 20%, en los cuales es un poco más insidioso, el diagnóstico es más complicado, la sospecha, es decir, que es una patología que necesita revisiones por parte de un oftalmólogo. E incluso a nosotros a veces nos pasa desapercibido una pequeña lesión, con lo cual realmente es una enfermedad que además, lo comentaba antes usted, que es una enfermedad que es muy grave y es la principal causa de ceguera irreversible en los países industrializados en personas mayores de 40 años. Ceguera y discapacidad visual, es decir, es algo que es relevante para la sociedad, no solamente individualmente.
¿En qué porcentaje decía?
El porcentaje es más o menos de prevalencia del glaucoma en una población general es alrededor del 2-2,5%, pero hay que pensar que a partir de los 70 años puede alcanzar hasta entre el 8 y a partir de los 80 el 10 o el 12%. Ojo, que esto no quiere decir glaucoma grave y ceguera, ¿vale? Solamente cualquier estadio del glaucoma. Pero en una sociedad también muy envejecida, y eso es algo muy de España, con una pirámide de población, con personas mayores, y pues pensando sobre todo de aquí a 10, 15 años, degeneración macular, glaucoma, es decir, enfermedades, retinopatía diabética, es decir, enfermedades ligadas con el envejecimiento poblacional, van a aumentar su prevalencia, va a aumentar los recursos o las necesidades de recursos sanitarios para tratar a estos pacientes.
Ajá. Claro, y hemos visto la importancia, lo que usted nos dice, del diagnóstico precoz para poner tratamientos que son más resolutivos, que tienen un mejor pronóstico, pero hablemos de esos tratamientos. Si ya se diagnostica un glaucoma, ¿cuál es el tratamiento, digamos, de primera elección?
Lo primero es saber que el daño que se produce es irreversible, que lo único que podemos hacer es tratar de frenar la progresión de la enfermedad. La mayor parte de las veces se comienza por tratamientos médicos, a veces tratamiento láser, que puede funcionar en casos leves o moderados, y o bien por el fracaso del tratamiento médico o porque el tratamiento médico no sea factible en un paciente por tolerancia, por diversos factores, o porque la enfermedad ya sea muy grave, pues a veces se utiliza de primera línea el tratamiento quirúrgico, que ofrece unos resultados razonablemente buenos, o sea, pues probabilidades de éxito en torno al 80-90% a 1 o 2 años. Pero, por desgracia, no hay ningún tratamiento curativo. No se puede curar la enfermedad, se controla.
Ajá. Ese es un término importante para no generar expectativas que luego no se pueden cumplir. Que la gente, no, esto te haces esto y te curas. No, es algo que de momento no tiene cura, pero que se puede controlar, y más si se toma, si se diagnostica antes y podemos hacer esos tratamientos precoces. Vamos a seguir hablando de la oftalmología y de la importancia que tiene también el ámbito de la investigación en distintos campos, también el del glaucoma. Hacemos otro alto en el camino y volvemos enseguida. Continuamos conversando con el doctor Julián García Feijóo, jefe de Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, en relación a distintas entidades patológicas dentro del campo de la oftalmología. Estábamos hablando del glaucoma, la importancia, como en todo, del diagnóstico precoz, del diagnóstico temprano, para lo que, a diferencia de la degeneración macular, que afecta más a la visión central, en el caso del glaucoma afecta a la visión periférica y, por tanto, es más difícil poderlo detectar. De ahí la importancia de que si acudimos al oftalmólogo cada 6 meses, cada año, y a partir de cierta edad, con mayor frecuencia, pues seguramente estemos en una posibilidad de actuar de forma más temprana. Decía, hablábamos de los tratamientos para el glaucoma y de la investigación. Primero del glaucoma y luego seguiremos con otras entidades. ¿Cómo está la investigación oftalmológica para mejorar los pronósticos, los tratamientos y las expectativas de las personas que tengan un glaucoma?
Pues bueno, la verdad es que en glaucoma se investiga muchísimo y hay que decir que, y en general, o sea, no solamente en glaucoma, la investigación española en oftalmología es puntera, es decir, es algo que es reconocido en todo el mundo. En el glaucoma específicamente se trabaja sobre diagnóstico precoz, un poco en la línea que comentábamos antes, diagnosticar precozmente, tratar precozmente, mejorar el pronóstico a largo plazo de los pacientes, de tal manera que hay muchos instrumentos diagnósticos que nos permiten analizar la retina, analizar el nervio óptico, que es, como decía hace un rato, lo que se daña, lo que se altera, ese cable de conexión entre el ojo y el cerebro. Y además, sobre el campo visual, si hay algún paciente con glaucoma en este momento que nos escucha, pues sabe que lo de hacer el campo visual es un poco rollo, si me permitís. Y bueno, se trabaja también en mejorar, hacer campos visuales más sencillos, más rápidos, y sobre todo integrar la información del campo visual, la información del nervio óptico, tanto para hacer un diagnóstico correcto y rápido, como para detectar la progresión en fases muy incipientes, de tal manera que podamos modificar el tratamiento. Ya me refiero a pacientes tratados. En cuanto a la investigación médica, uno de los principales problemas es que si un paciente está con tratamiento médico, tiene que instalarse colirios durante meses, años, 1, 2, 3 veces al día. Eso genera a veces incomodidad, molestias, efectos secundarios locales y generales. Y lo que se trata es de intentar utilizar, por ejemplo, en las últimas líneas, inyectar esos fármacos en el ojo de una manera parecida a lo que se hace con los tratamientos de la degeneración macular. Estamos un poquito lejos todavía, aunque ya hay fármacos comerciales en este sentido, de algo ideal, porque, claro, una inyección, si hay que hacerla cada 3 o 4 meses, bueno, una enfermedad silente, sin mucha repercusión en la agudeza visual central, pues se tolera regular. Pero bueno, yo creo que en los próximos años lograremos fármacos que tengan una duración suficientemente buena para hacer una inyección anual o cada año y medio. También en tratamientos de neuroregeneración, neuroprotección, es decir, bueno, el nervio óptico decía que todavía no podemos regenerarlo. Bueno, todavía no, pero yo espero que en el futuro podamos ayudar a regenerar ese nervio óptico, quizá dentro de 10, 15, 20 años. Y finalmente, y lo comentábamos ayer al principio, avances en la cirugía. Y yo creo que ahí es lo que más impacto para la calidad de vida de los pacientes a corto plazo podemos tener. Decía que hay cirugías ya lo suficientemente seguras como para que las podamos indicar de una manera precoz, sin tantos años de tratamiento médico, con esos problemas que decía, además el propio cumplimiento del paciente, que a veces es complejo. Piensen que el cumplimiento del tratamiento adecuadamente, pues menos del 50% todos los días de su vida lo hacen en la hora, en el momento, sin que se olviden dosis, etcétera. Con lo cual, eso yo creo que es algo que de hecho ha cambiado en los últimos 4 o 5 años, incluso el algoritmo o el planteamiento terapéutico, no solamente en España, sino en todo el mundo, ¿no? De ir a recomendar, o por lo menos que sea una posibilidad que el paciente pueda sopesar. Comenzamos con tratamiento médico, utilizamos en algunos casos de primera línea un tratamiento quirúrgico. Yo creo que eso el paciente al final tiene que decidirlo, pero tenemos opciones ya buenas para eso.
¿Y hay edades límite? Porque, claro, cuando hablamos, por ejemplo, de la cirugía en el campo de la oftalmología, cirugía de cataratas, hace 30 años era casi impensable poder operar a una persona de 90 años. También llegaban menos personas, menos número a esa edad. Pero ahora, claro, se hacen recambios de prótesis de cadera, de rodilla, a personas con 90, 93 años. ¿En el campo de la oftalmología se puede hacer lo mismo?
Yo no, y no se debería. Es decir, a ver, sí que es importante calidad de vida. ¿Qué podemos ofrecer para mejorar la calidad de vida independientemente de la edad? Sí, la expectativa de vida, eso sí. Una persona con un glaucoma, con una progresión lenta, y pongo el ejemplo del glaucoma, con 97 años y con una esperanza de vida de un año, probablemente, bueno, no merece la pena. Le vamos a alterar más su calidad de vida con el follón de operarlo y las revisiones y tal, que el pequeño deterioro que pueda tener en el tiempo de vida que le queda. Pero no es lo mismo si uno tiene 50. Pero a mí, sobre todo porque yo me veo, espero, me veo con 80 o con 90 años dentro de un tiempo, y yo no quiero que me dejen tirado y digan, no, pues esto no lo vamos a hacer porque total, como se va a morir, pues hombre, a ver, si me voy a morir en 6 meses, bien. Pero no debemos tomar esas decisiones nosotros. Es decir, un paciente informado que entiende las opciones, la repercusión de la decisión de operarse y no operarse, pues eso es lo que tenemos que tratar de conseguir y que él también decida si le compensa o no. Pues con su riesgo de quedarse ciego. Y una ceguera en una persona anciana es terrorífica para el paciente y para todo su entorno.
Claro, y ante esa circunstancia, claro, la información que se tiene que hacer llegar al paciente, entiendo que a ciertas edades tiene que ser aún más sensible. ¿Y se le da al paciente propiamente o se le da a la familia?
Se le debe dar al paciente. Hombre, a ver, yo estoy hablando de pacientes que están en condiciones y pueden juzgar, porque quizá eso es un poco paternal, es decir, paternal por parte del médico, paternal por parte de la familia. No, no, ya decido yo porque mi padre, bueno, pues a ver, claro. si el enfermo, el paciente, está en buenas condiciones, pues tendremos que hacer el esfuerzo de que él entienda la situación. Que a veces es un esfuerzo mayor que si comunicamos o hablamos con una persona de 50 años. Pero debemos hacerlo. Es decir, la decisión al final, el paciente es el que va a sufrir las consecuencias de una mala decisión.
Ajá. Otra cuestión, siguiendo con la investigación, de la misma manera que nos comentaba las investigaciones que se están llevando a cabo, no solamente en el campo de la cirugía, también en cuanto a los tratamientos farmacológicos y al diagnóstico, ¿llegaremos en algún momento a reemplazar, por ejemplo, el nervio óptico que nos decía está dañado en el caso del glaucoma, y cambiarlo por otras fibras o por con nanotecnología, no sé? ¿Eso lo veremos? ¿Veremos un ojo biónico?
Ojalá. O sea, hombre, ya hay muchos avances, ¿eh? Vamos, yo ya digo, la oftalmología en el ámbito de la investigación está trabajando muchísimo. Hay implantes cerebrales, pero bueno, tiene sus problemas. Hay implantes que ya se han utilizado incluso en España en la retina. Pero hasta ahora lo que necesitan es que la vía de comunicación entre la retina o el implante que se coloca en la retina y el cerebro, que es el nervio óptico, funcione. Es decir, los pacientes que tienen el nervio óptico dañado, pues bueno, no le puedes poner un implante en la retina porque al final la conexión, claro, es la misma. Me gustaría verlo, o sea, eso que decimos, ese ojo biónico con ese cable... Claro. Con una fibra óptica, ¿qué tal? Ya me gustaría. No lo sé yo si lo veré en mi vida, pero ojalá.
Bueno, confiemos, porque a veces, en fin, los adelantos son exponenciales en muy corto plazo. Ojalá sea así. Hacemos otro alto en el camino y seguimos conversando con el doctor García Feijó. Bueno, esta ambientación musical nos lleva a Galicia y lo veníamos comentando, hablando con el doctor Julián García Feijó. No solamente es el jefe del servicio de oftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y catedrático de esta disciplina en la Universidad Complutense, sino vicesecretario de la Asociación de Médicos Gallegos. A usted esto le viene, en fin, dice el refrán popular, de casta le viene al galgo. Pues es que claro, es que su padre fue fundador de Asomega, de esta Asociación de Médicos Gallegos, y claro, su pertenencia estaba obligada, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente, ya solamente habiendo nacido en Santiago y con mi padre fundador, pues evidentemente, pues sí, tenía que estar ahí.
Oye, cuando hablamos de Asomega, ¿de qué estamos hablando? Es una asociación de médicos gallegos, pero ¿cuáles son los objetivos? Porque hace un instante estábamos hablando de la importancia de la investigación, de la tecnificación de muchos procedimientos en medicina y de los grandes avances que suponen. Pero claro, no podemos dejar de lado la humanización, que estamos tratando con personas.
Efectivamente, yo creo que en los campos en los que la Asociación de Médicos Gallegos pues trabaja más es, por una parte... hace 2 años, bueno, antes de la pandemia, pudimos hacer un encuentro mundial, porque médicos gallegos hay en Madrid, pero es que hay en Cuba, hay en Estados Unidos, hay en Alemania, en todo el mundo, que tienen además un prestigio internacional, y bueno, no voy a nombrar a nadie, pero yo creo que todos lo tenemos en la cabeza. Por lo tanto, yo creo que un esfuerzo es llegar a la sociedad. Comunicar a la sociedad, y lo hablamos para la oftalmología en concreto, lo importante que es la comunicación, el empoderar al paciente. El paciente tiene que ser partícipe de sus decisiones, tener una información no sesgada por parte de los profesionales, también es importante, por intereses o por desconocimiento. Es decir, que yo creo que ahí el tema de la formación, hay planes de becas de Asomega, que yo creo que es lo más importante, es la formación de los profesionales. Hay actividades dirigidas no solamente a los profesionales, sino al público, por diferentes integrantes, empezando por nuestro presidente, de tal manera que demos información a los pacientes para que realmente puedan tomar sus decisiones, conozcan bien su enfermedad y sus posibilidades. Yo creo que eso es fundamental, toda la parte de docencia. Y bueno, pues puede haber una parte más folclórica, si se quiere, pero yo creo que lo más importante es el comunicar con la sociedad, y que muchas veces nos olvidamos de los profesionales tan buenos que tenemos en la medicina española. Nos quedamos en la anécdota, pero el nivel medio es buenísimo y yo creo que debemos compartirlo. Y una cosa que también es importante, una reflexión con respecto a la sociedad, es que eso pasa en muchas sociedades científicas, pasa mucho en la medicina, pasa en los cargos directivos, que estamos un poco alejados de la realidad y de la justicia de la social, ¿no? pues cómo están las mujeres, no llegan, tienen ese techo de cristal, se habla del efecto Matilda, pues todo eso es cierto. Y nosotros estamos haciendo también una acción que, independientemente de la presencia de mujeres, porque se lo merecen, no por cuotas, sino porque se lo merecen dentro del organismo directivo de la sociedad, la vicepresidenta, o sea, eso es importante, sino también hacer un grupo específico, o sea, Somea Mujer, para trabajar sobre esto y para ayudar a personas que a lo mejor se encuentran con ese techo de cristal, con esos problemas para progresar en su carrera, ¿no?
Claro, y también lo que decíamos, la importancia de recuperar o, si no, fomentar aún más ese humanismo, ese acercamiento al paciente, ¿no? Y el trato con el paciente, con sus emociones en situaciones de fragilidad, cuando tienen una enfermedad, en su caso cuando tienen un problema oftalmológico, pero en general. Y ahí también Asomega está haciendo mucho por visibilizar y por destacar esa importancia del trato humano, o más humano aún, en el ámbito sanitario, que digamos compense el exceso de tecnología, que a veces nos sorprende, pero nos aísla.
Absolutamente, yo estoy totalmente de acuerdo, y yo creo que en la conversación de estos dos días, pues en algún momento salieron estos temas, ¿no? Yo creo que somos médicos, y la diferencia entre un algoritmo de inteligencia artificial y ser médico todavía se valora, yo pienso, por la sociedad. Por lo tanto, los esfuerzos que tenemos que hacer es comunicar con el paciente, empatizar con el paciente y huir de manejar paternalmente al paciente, nosotros o su familia. Es decir, que el paciente es la razón de ser de que nosotros hayamos hecho una carrera, o debería ser esa la razón de ser. Es decir, preocuparnos porque pueda tener acceso a la mejor sanidad posible, a los mejores cuidados posibles, pero que él tenga el control de sus decisiones. Y eso yo no lo veo como una pérdida para el médico, sino al final decisiones compartidas, bien informadas, son mejores para todos. Se va a asumir las complicaciones, incluso aunque sea la parte egoísta de yo no quiero tener problemas. Pues incluso hasta para nuestra parte egoísta es mucho mejor.
Claro, hay una cosa, usted comentaba, como formando, siendo vicesecretario de la Asociación de Médicos Gallegos, hay médicos gallegos también por todo el mundo, como gallegos, propiamente dicho. Pero esto de ser gallegos, que parece que imprime carácter, ¿no? Porque ustedes eso lo llevan muy a gala y me parece muy bien, pero es curioso, ¿no? Es decir, oiga, una asociación de médicos gallegos que están distribuidos por todo el mundo y que están haciendo piña y tratando, modificando incluso los estatutos para que la mujer, por ejemplo, que antes estaba relegada, digamos, a papeles más secundarios, tenga el papel que debe tener, porque ya lo tienen, de hecho, en la práctica clínica, ¿no?
Sí, y primero, pues sí, dices, bueno, pues eso, donde hay un galés hay un gallego y viceversa, ¿no? Y estamos en todas partes, uno va a la Antártida y hay un gallego. Entonces, sí, quizá, bueno, tenemos esa cosa así medio céltica, tal, del apego a la tierra, de la morriña, de tal. Bueno, yo pues llevo viviendo Madrid, yo le debo todo a la Comunidad de Madrid, y llevo viviendo pues toda mi vida adulta y tal, pero realmente, pues uno cuando piensa en... Yo cuando pienso en casa, pienso en Galicia, o sea, aunque han pasado tantos años. Y bueno, pues lo que hablábamos, yo creo que concretamente en el tema de la mujer, es que es una responsabilidad que todos debemos compartir. Y ya digo que es justicia, no es... Hombre, hay gente
no es
que,
cuota.
No
sí,
es cuota, es justicia. Y yo creo que es algo que hay muchas mujeres a las que se les ha quitado el protagonismo de mala manera, y eso, pues lo primero es reconocerlo. Hay cosas que pasaron hace 100 años y no tienen arreglo, pero lo que debemos intentar es que eso no suceda a partir de ahora.
Pues doctor García Feijóo, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros, con nuestros oyentes, y seguro que tendremos oportunidades para seguir hablando de oftalmología, de los avances, algunos que nos ha ido apuntando y que merece mucho la pena, pero nos quedamos sobre todo con esa importancia de la prevención. Y para prevenir hay que estar bien informado y acudir a los especialistas cuando toca, y cuando somos capaces de reconocer algunos signos que nos pueden alertar, y eso es lo mejor, porque seguramente el pronóstico sea mucho mejor. Así que en el campo de la oftalmología, si tenemos alguna duda, le llamaremos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Ha sido un placer estar estos días compartiendo el tiempo con usted. Muchas gracias.
Pues nada, seguimos en Fórmula Salud.